El papel de la universidad, crucial para el desarrollo de la investigación científica, solo podrá concretarse acabadamente en el contexto de una modernización global de la sociedad y su aparato productivo, para que sus egresados sean el puente efectivo entre los conocimientos logrados y su aprovechamiento concreto. Ello implica tanto la adecuación de programas de estudio y criterios pedagógicos a los avances de la ciencia y la tecnología contemporáneas, como la creación de los cauces indispensables en las actividades económicas a fin de no dilapidar esfuerzos. No habrá producción moderna sin el aporte de la ciencia, ni habrá investigación realmente útil para el país sin centros de actividad públicos y privados que estén en condiciones de aplicar sus resultados. La ciencia y la investigación también deberán estudiar y prever los efectos que tendrá sobre la sociedad la incorporación de las nuevas tecnologías, a fin de aportar los elementos necesarios para potenciar las consecuencias positivas y neutralizar las negativas. La política de fondo para la ciencia debe asegurar el crecimiento y la vitalidad de la base científica del país en el largo plazo. La política tecnológica debe procurar una capacidad de decisión autónoma en relación a opciones de distintos grados de complejidad, así como a poseer la capacidad de generar y transferir tecnologías adoptadas a las necesidades e intereses nacionales. Es necesario promover la consolidación de una tradición de desarrollo tecnológico en las unidades productivas, tanto las estatales como las privadas. Frente a la tradicional política de comprar tecnología, muchas veces sin tener parámetros para evaluar qué se está comprando, es necesario impulsar acciones de adaptación, de mejora, de perfeccionamiento y de innovaciones tanto menores como de gran alcance. Es ya un lugar común decir que se debe poner el énfasis en apropiarnos y desarrollar autónomamente las tecnologías de punta, la informática, la electrónica y sus aplicaciones, la biotecnología, la petroquímica y el desarrollo de nuevos materiales. Y ya se ha señalado que autonomía no es autarquía. Hay suficiente experiencia internacional para abandonar la idea de un país absolutamente aislado y autosuficiente. Ello no es pensable ni siquiera como utopía. Recalcamos que es esencial no perder de vista esa frontera científico-técnica que se expande y trabajar para llegar a ocupar posiciones en su línea de avance, las posiciones que mejor convengan a nuestro proyecto de modernización estructural. Pero al establecer nuestras prioridades, no podemos dejar de señalar que por el momento nuestro bienestar e independencia se seguirán basando en el uso racional e inteligente de recursos tradicionales como la agricultura, la pesca, la minería y las industrias ya establecidas, metalúrgica y bienes de capital, alimentos, química, etc. Y en este campo mucho se puede avanzar en su necesaria modernización mediante el aporte que pueda hacerse desde el sistema científico-técnico con que cuenta nuestro país. E incluso se debe comenzar a pensar que esa carga no recaiga de modo unilateral en el Estado, sino que llegue a ser parte de la actividad normal de las empresas privadas, tal como ocurre en otras partes del mundo. Pero con esto no se agota el debate sobre la modernización, salvo que, como hemos señalado, caigamos en el mito tecnológico. Las relaciones que deben establecerse entre modernización y justicia social y entre modernización y democracia pasan a ser cruciales para deslindar este proyecto de los de la izquierda anacrónica, del populismo y del liberalismo económico. Las crisis de los primeros ciclos de modernización han dejado al desnudo entre nosotros las falencias con las que ellos se estructuraron en el momento de su expansión. La Argentina creció por agregación y no por síntesis. La modernización y la industrialización fueron así suturando procesos de cambio a medias, incompletos, en los que cada transformación arrastraba una continuidad con lo viejo, sobreagregándose a ello. De hecho, la sociedad se fue transformando en una suma de agregados sociales que acumulaban demandas sobre el Estado y se organizaban facciosamente para defender sus intereses particulares. El resultado de esa corporativización creciente fue una sociedad bloqueada y un Estado sobrecargado de presiones particularistas que se expresaba en un ordenancismo jurídico cada vez más copioso y paralizante, al par que sancionaba sucesivos regímenes de privilegio para distintos grupos. Los costos de funcionamiento de una trama social así organizada solo podían ser financiados por la inflación, que, como veremos, se transformó entre nosotros en la forma perversa de resolución de los conflictos. En las condiciones y bajo las necesidades de hoy, encarar una nueva modernización como salida para la prolongada crisis de la anterior implica crear, en lugar de esa sociedad bloqueada con la que culminó el ciclo anterior, una sociedad flexible. ¿Qué entendemos por flexibilidad de la sociedad? Obviamente, no se trata de propugnar la disolución de todos los elementos de orden y disciplina social conceptualmente aceptados. La flexibilidad no es la anomia, el rechazo de los valores que constituyen la estructura de toda convivencia civilizada, pero sí el respeto a las normas es indispensable para sostener la vida en común, un exceso de rigidez en las mismas puede acarrear la presencia de frenos para la innovación. Las sociedades tratan de buscar el equilibrio entre la continuidad y el cambio. Tal como los postulamos, la flexibilidad significa posibilidad de aperturas a nuevas fronteras. Implica además consolidar en todas las dimensiones el rasgo más elocuente de la modernización, que es la capacidad de elección de los hombres frente a la obediencia ciega ante la prescripción. Dadas las características con las que se dio nuestro crecimiento, tenemos a nuestras espaldas bastiones de derechos adquiridos, nichos de privilegios que se fueron sobreagregando a nuestra legislación, haciendo que nuestro Estado social no fuera el producto de una universalización de derechos, sino la sumatoria de derechos particulares que generaban una ineficiencia generalizada. La manera en que se ha organizado entre nosotros la previsión social y el derecho a la salud, dos conquistas fundamentales de la sociedad contemporánea, son un ejemplo palmario de esta dilapidación de recursos humanos y materiales. En el caso de nuestra economía, esta rigidez es también un elocuente testimonio de nuestro fracaso. ¿Cuántos recursos se despilfarraron por carencia de una mayor flexibilización de las normas de trabajo, de producción y de gestión? Y esta rigidez paralizante abarca tanto a los sectores públicos como privados, porque la sociedad es una y sus vicios de crecimiento han empapado todos los sectores. Al colocar esta exigencia de flexibilidad en todos los órdenes como una característica central de la modernización en la Argentina, buscamos además desplazar la discusión de los ejes en los que habitualmente se la coloca. Nos referimos a una homologación simplista entre modernización y cambio tecnológico. La incorporación de tecnologías de punta no tiene efectos mágicos, no moderniza automáticamente a una sociedad y menos aún garantiza que la modernización sea compatible con la participación y con la solidaridad. Transformar en eficiente una sociedad quiere decir, sobre todo y antes que nada, mejorar la calidad de la vida de los hombres. En ese sentido, el proceso procura modernizar no solo la economía, sino también las relaciones sociales y la gestión del Estado, dotando a los ciudadanos de cuotas crecientes de responsabilidad a fin de asociarlos a una empresa común. La modernización no es un tema exclusivo de las empresas, es toda la sociedad la que debe emprender esa tarea y con ella la nación. redefiniendo incluso su lugar en el mundo. Modernizar es también encontrar un estilo de gobierno que mejore la gestión del Estado y que plantee sobre otras bases la relación entre este y los ciudadanos. Este debate acerca del papel del Estado y de las relaciones entre este y la sociedad, que comienza por distinguir una dimensión de lo público como diferente a lo privado y a lo estatal, deberá ser tomado por la comunidad como uno de los temas claves del momento. Como tal, debería ser considerado con mayor seriedad que lo que se hace hasta ahora, en que el campo parece solo ocupado por los privatistas y por los estatistas a ultranza. Consideramos esencial revertir el proceso de centralización que se ha venido produciendo desde hace décadas en la administración del Estado, no solo para alcanzar un objetivo de mayor eficiencia, sino también y fundamentalmente para asegurar a la población posibilidades más amplias de participación. Existe una relación inversamente proporcional entre centralización y participación. Una gestión estatal muy concentrada implica confiar el manejo de la cosa pública a un núcleo burocratizado de la población, que desarrolla como tal conductas sujetas en mayor medida a sus propios intereses corporativos que al interés general de la población. Descentralizar el funcionamiento del Estado significa al mismo tiempo abrirlo a formas de participación que serán tanto más consistentes cuanto mayor sea su grado de desconcentración. Descentralizar es un movimiento no solo centrífugo, sino también descendente, que baja la administración estatal a niveles que pueden reservar a las organizaciones sociales intermedias un papel impensable en un sistema de alta concentración. Si al modernizar queremos mantener vigentes la solidaridad y la participación, y ese, como hemos visto, es nuestro programa para la Argentina que quiere entrar al siglo XXI, hace falta convocar a toda la sociedad, a los ciudadanos y a las organizaciones, para poner en marcha una discusión franca y constructiva que permita superar los bloques que nos condenaron a la decadencia. La desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales. Si le rechazamos al estatismo agobiante que frena la iniciativa y la capacidad de innovación, no ignoramos que la rigidez y la defensa de bastiones privilegiados no ha sido solo patrimonio del Estado, sino también de la empresa privada. Se trata de un problema de toda la sociedad argentina y no meramente de una parte de esa sociedad como es el Estado. Las dificultades que debemos enfrentar, la violencia en nuestra cultura política. Después de muchas décadas, la sociedad argentina ha logrado crear las condiciones necesarias para poner en marcha formas de organización política basadas en la juridicidad. Desde 1930 en adelante, el sistema político se fue constituyendo alrededor de la violencia y de la ajuridicidad. Primero fue la violencia del golpe militar, interrumpiendo un doloroso y largo proceso de construcción democrática que venía de atrás, en el que se habían comprometido las élites más lúcidas del país y a que habían aportado su voluntad las grandes masas populares. Luego, en los aciagos años 30, fue la violencia del fraude, desnaturalizando ese acto trascendental de la democracia que es la elección por los ciudadanos de sus representantes. Más tarde, recuperada la posibilidad del voto popular y reabierto los cauces para una ampliación de la democracia a través de la implantación de una ciudadanía social que integraba definitivamente a las grandes masas a la sociedad nacional, la violencia, sin embargo, no desapareció del sistema político y llegó a asumir formas de partido hegemónico que dificultaba la competencia por el poder. Por fin, superada esa existencia, la violencia política se expresó en la recurrencia de las intervenciones militares derrocando en las últimas tres décadas a todos los gobiernos surgidos de comicios. En el período que nace a principios de los años 70, esta ajuridicidad que había marcado la vida de varias generaciones de argentinos ocupó la totalidad del espacio institucional y se derramó hacia la sociedad entera. Vivimos entonces, y recién estamos saliendo de ella, el horror de una comunidad nacional que pareció perder los hábitos de la convivencia civilizada, sometida al pánico engendrado por los violentos de todo signo. En octubre de 1983, esta sociedad, aún aturdida por el dolor, votó masivamente por la vida contra la muerte y reafirmó el último 3 de noviembre la voluntad de no dejarse arrebatar la esperanza de una existencia en paz. Somos conscientes de que estamos poniendo los cimientos para una reconstrucción del orden civilizado en la Argentina. Sabemos también que la tarea no es ni será sencilla, porque los hábitos perversos no se derrotan fácilmente y porque quedan aún nostálgicos del terror, que harán lo posible para que retornen los tiempos oscuros que les sirvieron para medrar. Contra todos los obstáculos, la tarea fundacional de la democracia, que no es de un gobierno ni de un partido, sino que es responsabilidad de todo el pueblo, habrá de persistir tenazmente hasta borrar para siempre los componentes autoritarios que durante más de 50 años enfermaron a nuestra sociedad y envilecieron a sus instituciones. Vamos duramente, pero con la confianza de quienes están construyendo sólidas bases hacia una experiencia democrática continua y afianzada. La juridicidad montada sobre la violencia destruye las instituciones, todas las instituciones. En primer lugar, las políticas, pero también las económicas, las sociales, las culturales. Al transformarse en una estructura permanente, en el aparente horizonte al que todos deben mirar, penetra hondamente en la vida cotidiana, empapa los comportamientos, transforma a la inseguridad en costumbre y al egoísmo en rutina. Cuando se incita a una comunidad a vivir en los marcos del sálvese quien pueda, se está destruyendo la dimensión ética de la vida. La inflación como sistema de una sociedad facciosa. Uno de los síntomas más claros de la inmoralidad argentina de las últimas décadas estuvo expresado por la persistente presencia del flagelo inflacionario. Al encarar frontalmente su erradicación, tuvimos clara conciencia de que las medidas adoptadas eran algo más que los elementos de una reforma económica. Ellas implicaban poner las bases para una reforma política y, más profundamente aún, para una reforma de nuestras costumbres, para una reformulación de nuestra moral colectiva. La inflación es la otra cara de la violencia y de la anomia, el reverso de una misma medalla de la decadencia social. La sociedad argentina fue llevada a adquirir los rasgos de una sociedad facciosa. La depredación de la moneda implicaba simultáneamente la depredación de todos los valores de la solidaridad colectiva. Los necesarios conflictos que recorren la trama de toda sociedad moderna se resolvían de manera a la vez ilusoria y perversa mediante los mecanismos de alivio transitorio y solo nominal que la creación ficticia de papel moneda procuraba. Los comportamientos defensivos y las actitudes corporativas, especulativas, facciosas de los grupos sociales encontraban su realimento en la cultura de la inflación. Ningún compromiso colectivo se hace posible en esas condiciones de exacerbación del egoísmo. Y la democracia es, por definición, un compromiso de voluntades racionales que eligen decidir sobre su destino. En oportunidad de ponerse en marcha la reforma económica, señalamos que si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá serios riesgos. Es que, corroída en sus bases éticas, la vida política bajo la cultura de la inflación abre las puertas a la indiferencia ciudadana o a las falsas soluciones mesiánicas. crisis e innovación. Sabemos que estamos viviendo una época de transición. Por voluntad de la mayoría, un ciclo ha terminado, un ciclo largo que hemos definido reiteradamente como de decadencia económica, institucional y moral. Lo que nace y lo que muere se entrecruzan. La innovación coincide con la crisis en un movimiento todavía mezclado. La crisis de la que intentamos salir es seguramente la más grave y profunda de este siglo, y la innovación que buscamos implantar es la de la democracia como forma política, pero también como forma de vida, como sistema y como estilo de convivencia entre los hombres. No habremos triunfado hasta que estas dos dimensiones se hayan hecho una, hasta que las rutinas del autoritarismo que marcó nuestras vidas sea transformada por las rutinas de la democracia. En una palabra, hasta que ésta no descanse solamente en las formas institucionales, sino que penetre en la íntima conciencia de cada argentino. En este sentido, la crisis no es solo un obstáculo. La comprobación de la enfermedad en un cuerpo sano, un bloqueo económico-social para una empresa de modernización. En su remoto origen lingüístico, crisis significa también discriminar y decidir. Debemos rescatar el momento productivo de la crisis como estímulo para la capacidad de elegir entre alternativas. Más aún, es porque los hombres y los pueblos son capaces de erigir proyectos alternativos a las situaciones de injusticia y de decadencia que las crisis estallan. Ellas no son un fenómeno de la naturaleza, sino una producción de la historia. Las crisis llevan en sí la potencialidad de la innovación. Marcan los momentos de emergencia de nuevas demandas, de nuevos proyectos de vida, de nuevos actores sociales y de recuperación de la iniciativa y de la capacidad de invención colectiva. Es la elección por la alternativa de la democracia lo que provocó la crisis del autoritarismo. Pero lo hemos dicho ya, la democracia remite a dos niveles. Es por un lado un procedimiento ciudadano sobre el que se basa un orden político, y es por el otro un espacio, el único legítimo, para imponer en él proyectos de transformación social. Ambas dimensiones, aunque no estén históricamente fusionadas, deben tender a complementarse. Si la democracia no es capaz de amparar procesos transformadores, procesos que en la Argentina de hoy se resumen en el imperativo de modernizar al país sin abdicar de una ética de la solidaridad, fracasará también, inevitablemente, como procedimiento, como régimen político. La estrategia. Esas son nuestras dificultades. Para abordarlas resulta imprescindible elaborar una voluntad democrática moderna que esté a la altura de la necesidad de innovación formal y sustantiva que reclaman los tiempos. Por cierto, que no partimos de cero. Si bien es verdad que los grandes sistemas ideológicos están en crisis, es verdad también que esa crisis libera elementos parciales que aceptan una recomposición en un nuevo consenso integrador. Pensamos en una síntesis que recupere lo mejor de las grandes tradiciones políticas argentinas y que al hacerlo sea capaz de constituir una nueva voluntad colectiva que sea algo más que una suma de programas parciales. Esta voluntad democrática colectiva no implica uniformidad, significa un piso común de creencias capaces de contener dentro de sí al pluralismo y a la diversidad. Al transformar diferentes problemas planteados por variadas ideologías en temas comunes, una nueva voluntad democrática se consolida porque es capaz de penetrar como un lenguaje compartido en la mayoría de las propuestas políticas y sociales, respetando su particularidad. En esta etapa de transición, en este momento fundacional, parece no solo legítimo, sino también indispensable recuperar y resignificar esos valores heredados. Pero es también cierto, sin embargo, que un consenso democrático moderno no puede contentarse con rearticular contenidos provenientes de concepciones anteriores. Debe también incorporar otros, surgidos más recientemente, producto de nuestra contemporaneidad. Las sociedades modernas asisten a procesos de creciente diferenciación y complejidad sociales. Emergen nuevos sujetos, portadores de nuevas demandas, de nuevos temas de convocatoria. Ellos también deberán tener su lugar en el emprendimiento común. La convocatoria. Desde hace 2 años, luego de un largo lapso de desencuentros y frustraciones, la Argentina transita decididamente los caminos de la democracia. Ha costado acceder a ella, como lo muestran los padecimientos y obstáculos que hemos debido sobrellevar para alcanzarla, y costará sin duda afianzarla definitivamente, ya que la hemos conquistado en medio de terribles limitaciones y problemas de orden económico, social y político, algunos de ellos heredados de nuestra historia reciente, otros provenientes del proceso global de crisis y de transformaciones profundas que vive el mundo en la hora actual. La democracia argentina no es débil en la medida en que cuenta con medios y voluntades para sostenerse, pero tampoco es aún una democracia consolidada, puesto que tanto esos medios como sobre todo esas voluntades no han logrado todavía que la adhesión espontánea del ciudadano argentino a la democracia se traduzca en la interiorización de hábitos de convivencia política que hagan literalmente inconcebible cualquier sueño de involución autoritaria. He aquí una tarea que debe ser asumida y para la cual son necesarias iniciativas específicas. Dicho esto, sin embargo, es preciso tener en cuenta que la consolidación de la democracia solo define el marco fundamental, por cierto, en el interior del cual un conjunto determinado de objetivos se encuadra. Esos objetivos han sido motivo de esta exposición y se resumen en el logro de una sociedad moderna, participativa y solidaria. También en este caso, determinadas iniciativas deben ser puestas en marcha. La historia argentina, en casi todo lo que va del siglo XX, es la de un país cuyas relaciones sociales no han estado sujetas, como lo dijimos, a un pacto de convivencia. Las múltiples luchas que precedieron al acceso al gobierno del radicalismo, la violenta restauración conservadora del 30, auspiciada por previos conflictos y perturbaciones del orden social, la irrupción del peronismo como fórmula frontalmente opuesta a las expresiones políticas preexistentes, la posterior revancha antiperonista, constituyeron sucesivas manifestaciones de una misma indisponibilidad para convivir en un marco globalmente compartido de normas, valores e instituciones. Sobre ese trasfondo histórico, caracterizado por la ausencia de un universo normativo globalmente reconocido e institucionalizado, solo hubo lugar, salvo breves excepciones, para una ficción de democracia o bien, como ocurrió las más de las veces, para la instauración abierta del autoritarismo. En ese sentido, cabría decir que la democracia no debe ser restaurada, sino construida en nuestro país. Ahora bien, cuando hablamos de construcción de la democracia, no nos estamos refiriendo a una simple abstracción. Nos estamos refiriendo a la fundación de un sistema político que será estable en la medida en que se traduzca en la adopción de rutinas democráticas asumidas y practicadas por el conjunto de la ciudadanía. Las normas constitutivas de la democracia presuponen y promueven el pluralismo y, por tanto, la pacífica controversia de propuestas y proyectos acerca del país que anhelamos. Los objetivos para el país antes enunciados, cuya síntesis cabe en la fórmula de una sociedad moderna, participativa y éticamente solidaria, constituyen en ese sentido uno de tales proyectos. Tenemos, sin embargo, la convicción de que no se trata de un proyecto más, de que sin perjuicio de ser discutido, corregido, perfeccionado, posee una capacidad convocante que excede por sus virtualidades propias los puntos de vista particulares de un sector, de una corporación e incluso de una agrupación partidaria. Sin duda, esa capacidad ha de ponerse a prueba. Tal es, al fin y al cabo, el principal motivo de esta convocatoria. De ser escuchada, habrá de afirmarse bajo la forma de coincidencia de fuerzas políticas y de concertaciones de las organizaciones sociales. En sus términos más sustantivos, la convocatoria implica una propuesta de reformas específicas a nivel económico, político, social, cultural e institucional. Tal propuesta, que tiene como guía el objetivo fundamental ya enunciado, una sociedad moderna, participativa y solidaria, deberá, como es natural, ser precisada y desarrollada oportunamente con el concurso de cuantos quieran sumarse al proyecto. Al partido político más viejo de la Argentina, la historia le abre hoy la posibilidad de ser la fuerza aglutinante para la construcción del país nuevo, del país moderno. La Unión Cívica Radical está llamada a ser el partido de la convocatoria para el futuro, y esto no es fruto de una casualidad. Su primera gran función histórica fue la de instaurar la democracia concreta en los marcos que las fuerzas organizadoras del país habían delineado a partir de mediados del siglo pasado, pero que se habían limitado en la práctica a un restringido sector social. El radicalismo completó la primera modernización del país con la incorporación de la ciudadanía a la vida política. Su convocatoria no se redujo, sin embargo, a la mera aplicación de las reglas constitucionales en plenitud y a la vigencia del sufragio universal y secreto. Una concepción ética de la política y un profundo sentido de la justicia social se sumaron a la propuesta democrática en términos no excluyentes de ningún sector y aparentemente desligados de las grandes líneas ideológicas que desde hacía dos siglos canalizaban las inquietudes sociales y políticas de los países de Occidente. Por cierto que el radicalismo era una fuerza renovadora y opuesta al conservadorismo, pero no se definió como liberal o socialista, ni tendió a reflejar alguno de los matices intermedios de estas dos opuestas posiciones. Fue, en su modo de actuar, un partido de síntesis, un partido de síntesis nacional, donde las reivindicaciones y principios de la libertad, el progreso y la solidaridad social encontraron un cauce abierto. Por ello, recibió frecuentes críticas de los partidos dogmáticos y se le imputó no pocas veces vaguedad ideológica y falta de rigor teórico. La ironía de la historia ha permitido que esa supuesta ambigüedad sea hoy una de sus mayores riquezas, pues si algo caracterizó al radicalismo en su casi siglo de existencia es el sentido ético de la política y su adscripción a ultranza al sistema democrático. Estos dos valores constituyen el punto de arranque ahora de quienes intentan en el mundo contemporáneo, desde la perspectiva de las grandes corrientes políticas históricas, superar las dicotomías que tuvieron sentido o funcionalidad en el pasado, pero que ya no se corresponden con los profundos cambios sociales y económicos de la Segunda Revolución Industrial. Valores que eran defendidos por liberales o socialistas y las diversas posiciones intermedias, sin excluir al conservadorismo lúcido y al social cristianismo, quedaron incorporados a la cultura, a la práctica política y a las instituciones políticas de la mayor parte de Occidente. Las involuciones totalitarias fueron superadas en esa área del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. en un proceso que arrancó de la derrota del nazifascismo y que culminó con el derrumbe de los regímenes autoritarios en España y Portugal y el fracaso de la aventura de los coroneles griegos. En América Latina, cuyas naciones surgieron a la vida independiente bajo la inspiración de las ideas democráticas y progresistas, la amenaza autoritaria continúa aún presente, pero en los últimos años se está desarrollando un proceso generalizado de democratización. Nuestros pueblos son conscientes cada vez más que ni el desarrollo económico ni la democracia pueden ser el privilegio de algunos pocos pueblos elegidos. El radicalismo argentino debe provocar la síntesis, suscitar la modernidad, abrir el futuro. Los valores y las metodologías políticas rescatables y todavía vigentes del pasado, tanto internacional como nacional, deben encontrar en nuestro partido una síntesis armoniosa y superadora en consonancia con las nuevas exigencias y los nuevos problemas que plantea la humanidad del futuro. El radicalismo argentino debe sumarse con su aporte a esa búsqueda colectiva de la humanidad para delinear los marcos éticos, políticos y organizativos de su futuro. Debe quedar bien en claro que el rechazo del dogmatismo y de las concepciones mecanicistas y deterministas decimonónicas no abre paso a la vaguedad, sino a la concreción, a la racionalidad y a la experimentación consciente de nuevas fórmulas de convivencia entre los hombres. En virtud de su tradicional rechazo a las concepciones dogmáticas y sectarias, el radicalismo está en condiciones óptimas para convertirse en el instrumento político y social capaz de asumir y encarnar con flexibilidad las exigencias de la sociedad en transformación, de la sociedad que marcha hacia una nueva etapa productiva y organizativa. Esta flexibilidad no se contrapone al rigor, sino que lo exige, pero es el rigor de los principios, de la investigación, de la búsqueda racionalmente orientada, del estudio abierto y valiente. Pero además debemos facilitar el surgimiento de las nuevas ideas, de los nuevos estilos y de las nuevas propuestas que la sociedad argentina necesita para orientar su marcha al futuro, a fin de que se incorporen a la empresa común todos aquellos argentinos que sientan y comprendan que ha comenzado un nuevo ciclo de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Nuestra propuesta de modernización implica la integración de todo el pueblo en la sociedad que construye su futuro. Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable, y el primer deber que nos impone la ética de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su historia, se sientan convocados por un proyecto como el que hemos definido. Pensamos en primer término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad. Pensamos también en las jóvenes generaciones que han sufrido el enclaustramiento de una educación autoritaria y la falta de oportunidades, y se integran hoy a la vida política con su impulso decidido y su energía vital, dispuestos a construir un nuevo mundo. Pensamos además en quienes fueron desplazados de la vida política efectiva por la marcha de la historia, herederos de los ideales y ambiciones que guiaron a buena parte de los hombres que en las últimas décadas del siglo pasado comenzaron la edificación de la Argentina moderna, en quienes enaltecieron hasta el límite el valor de la libertad como el más preciado por encima de cualquier doctrinarismo económico, en quienes son herederos de la acción ejemplar del socialismo humano, democrático y ético, en quienes buscaron conjugar su creencia religiosa con la construcción de un mundo inmediato mejor para los hombres, y que no han logrado incorporar ese noble ideal a la práctica política concreta de vastos sectores sociales, en quienes comprendieron que no hay país posible sin desarrollo y entienden la exigencia ineludible de la ética política y del método democrático, quienes se desprendieron del viejo tronco radical en busca de marchas más veloces, en quienes procuran una vía efectiva para terminar con la justa división del país, la injusta división del país entre un centro relativamente próspero y un interior relegado, acudiendo a mecanismos locales, en quienes fueron protagonistas de una experiencia histórica donde la justicia social conmovió como proyecto a nuestra sociedad y vean en la democracia su necesario sostén. A todos ellos convocamos hoy para que en pluralidad de ideas y de propuestas, pero en comunidad de aspiraciones y de ser posible, en una acción conjunta y en un ámbito común, construyamos el país del futuro. Una convocatoria que además comprende a ese vasto conjunto de instituciones, comunidades y organizaciones a través de las cuales se expresa la riqueza espiritual y la voluntad de compromiso y participación de la sociedad, tanto aquellas cuya presencia se remonta a los orígenes de la patria, como a las que han ido surgiendo como respuesta a las exigencias de este tiempo o al compás del dinámico crecimiento social. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado, la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado, ni es un papel vacío donde podemos diseñar en forma absoluta nuestra voluntad. Venimos de un pasado y a partir de él podemos poner cauces racionales al porvenir, sin renegar de nuestra herencia, pero sin esclavizarnos a ella. Ella nos pone límites, pero desde esos límites no hay un solo camino. Elijamos el de la libertad, la solidaridad y el de la tarea conjunta para afianzar la unión nacional. Ya pasó la era en que se pudo llegar a creer que la felicidad del género humano estaba a la vuelta de un episodio absoluto, violento, definitivo, que al otro día inauguraría la vida nueva. La revolución no es eso, ni lo ha sido nunca. Revolución es una etiqueta que los historiadores ponen al cabo de siglos a un proceso prolongado y complejo de transformación. Pero también se terminó la época de las pequeñas reformas, de la ilusión de que con correcciones mínimas se podía cambiar el rumbo de una sociedad que, como la nuestra, fue empujada paulatinamente al desastre. No hablemos ya de reforma ni de revolución, discusión anacrónica. Situémonos en cambio en el camino acertado de la transformación racional y eficaz. Nuestro país debe emerger de su prolongada crisis con vigor, y este vigor encontrará su alimento en la decisión de participar de todos los componentes de la sociedad. Los responsables de interpretar y representar las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores sociales deben asumir con firmeza y vocación de servicio esta exigencia. Debemos aprender a unirnos y a sumar el trabajo de cada uno con el del otro y crear así la transformación y lo nuevo. Es la unión de lo que cada uno de nosotros produce desde su lugar. El trabajo político irradia y debe llegar con este nuevo espíritu de construcción a todos los argentinos. Estemos dispuestos a marchar juntos. Debemos lograr la unión de lo que está desunido. Debe tratarse de una disposición, de una voluntad, pero también de un compromiso para alcanzar la concreción de las ideas en la vida real de las personas. En cuanto a nosotros, los radicales, debemos comprender que es necesario estar a la altura de esta misión, poner al servicio de las demandas y urgencias del país nuestra fuerza histórica, seguros de que al hacerlo comenzamos a solucionar esas demandas y esas urgencias y evitamos quedar cautivos de los bolsones de la Argentina vieja, despojados de toda arrogancia y de todo prejuicio. Trabajemos, estudiemos y preparemos junto a nuestros compatriotas el país nuevo, el país del futuro. Muchas gracias.